Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Ahí tienen ustedes en la pantalla, que es la lección número 144, la que vamos a abordar. Estamos finalizando Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. Entramos al capítulo 11 el día de hoy. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar toda esta información espiritual en nuestros corazones. Y claro está, tenemos la provisión divina de la confesión y para el uso de los sacerdotes del Dios Altísimo que somos nosotros. Vamos entonces a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir y te pedimos que esto produzca en nosotros estas obras de bien divino que tú deseas de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Ustedes saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cada uno de nosotros es orquestado directamente por Dios, de acuerdo a la condición que tenemos nosotros con Él, nuestro avance espiritual. Esa información causa en nosotros ese deseo, a través del amor que produce en nosotros, de hacer la voluntad de nuestro Padre. Y a la misma vez le permite a Él vertir sus bendiciones sobre nosotros, que es el deseo que Él tiene. Vertir sus bendiciones sobre nosotros, porque de esa manera Él es glorificado. ¿Cómo es glorificado Dios? Cuando nos puede bendecir. ¿Por qué? Porque no nos puede bendecir si no tenemos la capacidad. O sea que sin capacidad no hay bendición, y sin capacidad entonces no hay glorificación del Señor. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la ética pagana y la naturaleza de la ética de Dios. Y notamos que desde el versículo 14 en adelante, Moisés dirige nuestra atención a algo que es muy importante. Y estoy refiriéndome a lo que es la actitud mental. Veo que no solamente la actitud mental es importante con la relación que tenemos con Dios, nuestra actitud mental es importante con todas las relaciones que tenemos. Esa actitud, incluso en nuestro trabajo, en lo que nosotros hacemos, la actitud mental determina lo que vamos a hacer. Si tienes una actitud mental de derrotado, antes de iniciar una labor o iniciar una relación, entonces vas a estar derrotado, porque tú mismo ya te has dicho que estás derrotado. Ahora, la actitud mental que Dios quiere emana de la palabra de Dios en nosotros. Y es una actitud de amor, una actitud de corazón, de alianza del corazón con el Señor, cosa que no sale de nosotros mismos. Recuérdense que la palabra de Dios nos dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, Él nos enseña a nosotros cómo amar, cómo amarlo a Él y, por ende, cómo amar a las demás personas. O sea, que tiene que basarse en normas y principios bíblicos para lograr el objetivo que Él desea de nosotros. Y es muy importante. Y por eso no todas las personas lo pueden hacer. Las personas que no conocen a Dios inventan su propio amor y se dirigen a las personas con ese amor, que es un amor imperfecto, no es el amor perfecto de Dios. Dios tiene un amor perfecto, porque Dios es perfecto. Nosotros somos personas imperfectas, pero Dios tiene ese amor perfecto para nosotros a medida que nosotros vamos haciéndonos de su palabra. Es un proceso paulatino, pero es un proceso que da una cosecha extraordinaria en nuestros corazones. Es el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Todas esas cosas solamente las tiene la persona que logra el objetivo de conocer a Dios. Entonces, estuvimos viendo el asunto de la actitud mental. ¿Y cuál tiene que ser el enfoque de nuestra actitud mental? Bueno, de acuerdo con sus enseñanzas, y el único estímulo, poder y habilidad para sostenerse en la adversidad viene a través de nuestro enfoque en la naturaleza de Dios mismo, que es el creador de todas las cosas. Nosotros nos enfocamos en Él y sabemos que Él hizo todo, que Él nos hizo a nosotros, que nosotros somos parte de su plan y que nosotros estamos llegándonos a Él por nuestro propio libre albedrío. Fíjense en esto que es tan importante, porque nosotros somos los que reconocemos que Él es el que hizo todas las cosas, los que lo amamos, los que lo perseguimos a Él, los que queremos conocerlo. Entonces eso causa una relación íntima muy importante entre Dios y nosotros. Él es el creador de todas las cosas, y este versículo de Deuteronomio se dirige a ese tema, y se los pongo aquí en la pantalla, que es Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14 nos dice claramente: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea que toda la creación le pertenece a Él, y nosotros somos el ápex de su creación en términos humanos. ¿Okay? Antes de nosotros están los ángeles, ¿verdad?, que son criaturas superiores a nosotros. Nosotros somos inferiores a los ángeles, pero en nuestra posición con Cristo, ahora somos superiores a los ángeles. Ahora los ángeles nos tienen que servir a nosotros. Pero en lo que concierne a la creación, ellos son superiores a nosotros. Pero en lo que concierne a la creación del globo terráqueo y todo lo que existe en nosotros, somos el ápice, somos la parte superior de su creación. Y a nosotros se nos da el entendimiento para poder tener una relación con el Señor. Y además de eso, nos da el manual de instrucciones para que nosotros podamos tener una vida completamente feliz y llena. Nos llena. Si tú llegas a conocer al Señor profundamente, en realidad, ¿verdad?, no vas a tener necesidad de muchas amistades. No, o sea, tú tienes una relación tan fuerte con Él que tú sabes que el Señor llena todos tus requisitos, llena todo lo que Él quiere que tú tengas. Eso incluye también las amistades, pero vas a tener amistad con una capacidad extraordinaria. Pero no es que tienes que vivir por esa relación, por esa amistad. ¿Me explico? Porque esa no es tu vida es el Señor. La amistad es algo adicional. Ahora, puedes disfrutarla enormemente, también como puedes disfrutar de tu marido, de tu mujer, de tus hijos y de todas las personas que son allegadas a ti. Pero tú sabes que lo más importante es Dios. Y eso es lo que Él busca, que lo ames con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que quiere el Señor, con toda tu fuerza. O sea, que en este momento tenemos la distinción entre el Creador y la criatura. Y ese es un punto sumamente importante. Es ahí donde nosotros notamos que ese asunto es totalmente desconocido por el paganismo. Los paganos, o sea, que no creen que existe Dios y no creen que Dios es el Todopoderoso, no tienen esa relación. La relación de ellos es lineal. Está Dios, el hombre y la creación igual, pero no es un solo Dios y son dioses. Dios es creado por el hombre. Pero nosotros sabemos que hay una distinción marcada, que es el Creador. Tú no puedes hacer lo que hace el Creador. Tú no tienes la inteligencia, ni tienes la omnipotencia, ni tienes todo lo que Él tiene, que son cosas extraordinarias que el hombre no alcanza ni un porcentaje de lo que tiene el Señor. Entonces, después de esto, vimos el versículo 15 de Deuteronomio, que nos dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a ustedes entre todos los pueblos como en este día. Y aquí lo que notamos, y que como les comenté la semana pasada, es que es un asunto terriblemente ofensivo para el hombre moderno, para el pagano. Me refiero al exclusivismo de la revelación divina. Dios escogió el pueblo de Israel exclusivamente para dar su información. Y esto es lo que hace que el mundo entero vea al judío como una persona que se cree que es. ¿Se dan cuenta? Pero lo que sí se dan cuenta es que tiene un éxito rotundo. ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué la mayor parte de los millonarios internacionales son judíos? ¿Por qué? Es algo interesante de los científicos, de los premios Nobel, de gente que verdaderamente tiene un cacumen intelectual, pero increíble. Son personas que se apegan al Antiguo Testamento, de paso. Y ahí está todo el conocimiento que Dios quiso para ese pueblo. El problema que tienen es que no tienen al Mesías. Entonces viven con el temor, aunque tenga mucho dinero, viven con el temor de qué va a pasar cuando se mueran. Entonces lo que tratan de hacer es pintar el mundo de blanco y se convierten en socialistas, se convierten en personas que quieren arreglar el problema social. Y de eso vamos a hablar un poco, porque tienen tanta inteligencia, han logrado tanto que ahora quieren compartirlo con las más personas y dicen, bueno, ¿cómo es posible que haya tanta inigualdad en el mundo? Pues es una cosa que ha sido diseñada por Dios, y por eso nos dice, el pobre los tendrá contigo siempre. Algo muy interesante. Ahora, no se preocupe porque Él tiene todo para todos. Ustedes creen que una persona por el hecho de ser pobre no puede ser feliz. Pero resulta que un pobre puede ser más feliz que un rico. Y puede dormir mejor que un rico. Y con lo que come puede satisfacerse tremendamente. Y se ríe más que el rico. ¿Okay? O sea, tiene algo que no tiene el rico. Y el rico no entiende el asunto porque lo ve desde el punto de vista del capital. Pero el capital no es todo en la vida. Entonces, también tenemos que este asunto, pues el hombre moderno, no cree en este exclusivismo de la revelación divina, y la exclusividad de la revelación niega la inclusión de la incredulidad. La niega, no deja entrar. Es más, el exclusivismo cristiano es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene a Dios sino por mí, es lo que está diciendo. Entonces esto causa que las personas se pongan inmediatamente antagónicas al sistema cristiano. También tenemos uno de esos mandamientos que es tan crítico pues en la teología antigua del Antiguo Testamento. Y de paso, todas las aberraciones religiosas, como les comenté la semana pasada, se originan en el hombre. ¿Okay? Las religiosas, pero resulta que nosotros no estamos en una religión. Pero lo que hace Satanás en su ocasión es que nos categoriza o nos clasifica como una religión. Pero nosotros no somos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Pero nosotros no somos golpe de pecho ni personas que anden en un sistema religioso de números. O sea, cuando digo de números es que nos estamos tratando de ganar algo por medio de nuestras obras. Y nosotros no nos estamos tratando de ganar nada por medio de nuestras obras. Recuérdense que para nosotros la bendición es que podemos hacer las obras, no para ganar más con el Señor, no, sino que las obras quiere decir que estamos siendo utilizados por el Señor, no para ganar puntos con Él, sino porque Él nos está permitiendo ser sus embajadores, sus representantes. Eso en sí es un privilegio extraordinario. Entonces, hay que poner las cosas de la manera correcta. La asunción de que el hombre vea este asunto de esa manera, que todas las aberraciones religiosas se originan del hombre, es una asunción secreta del paganismo. Y todo el mundo hace esa asunción, que hace esa asunción, evita la pregunta, ¿por qué es el meollo? Evita, porque ese es el meollo precisamente que está en juego, el meollo de lo que estamos hablando. Y me refiero a lo siguiente: ¿vienen todas las aberraciones religiosas del hombre? Bueno, si vienes del campo de la religión, sí. Pero si vienes del campo de la cristiandad, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos revelación dada por Dios. Dios habló al ser humano y hizo pactos con el ser humano y se la dio al pueblo judío a través de Moisés, a través de Abraham, antes de que hiciera la ley, pero se la dio al pueblo judío para que el pueblo judío tuviera esa distinción de dar la palabra de Dios. Recuérdense lo que sucedió. Satanás usurpa el poder mundial al engañar a Adán y a Eva. Engaña a Eva, Eva engaña a Adán. Él hace caso a lo que le dice la mujer en vez de hacer caso a lo que dice Dios. Y él usurpa el poder mundial, porque aquí la persona encargada del mundo era Adán. Pero entonces él usurpa su posición y ahora Satanás es el dueño de todos los países del mundo, de todos los gobiernos. Él es el que gobierna esto. Ahora, lo que hizo Dios es, en el medio del paganismo, él llama a este pueblo y hace su embajada en la faz de la tierra, en la tierra de Canaán. Llamó al pueblo, ahí hace su embajada, hace su nación y su sede importante y se la da al judío, y por eso al judío le da las instrucciones tan específicas de no permitir que sus hijos se casen con otras personas que abracen el paganismo, porque ese paganismo iba a ser inyectado en Israel, si se dan cuenta. Entonces él no quería hacer eso, pero ese pueblo fue escogido porque es traído en el medio del paganismo para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, del Mesías, que en esas épocas como era presentado y ahora para nosotros como nosotros lo conocemos. Entonces, esto nos condujo al asunto de la circuncisión abrahámica, la cual es parte del pacto. Y ahí tienen ustedes entonces en el versículo 16 que dice: circuncida pues su corazón y no endurezca más su cerviz. Y aquí está hablando de la circuncisión del corazón, pero el pacto original con Moisés era la circuncisión de con Abraham, perdón, era la circuncisión del falo, ¿verdad? Que eso era lo que hablaba del pacto que iba a hacer. Y después aplicamos el asunto espiritualmente con este versículo. ¿Qué es lo que sucede cuando circuncidas tu corazón? Bueno, simplemente que estás confesando algo. La circuncisión del corazón es quitar lo malo del corazón. Cuando se hacía la circuncisión en Israel era para quitar lo que no servía. Hoy en día la ciencia ha descubierto que esa piel adicional causa infecciones en el falo, causa que la bacteria crezca más. Entonces ahora ellos han optado por hacer circuncisión a los bebés, pero no lo hacen en el octavo día. Nosotros ya hemos visto que en el octavo día es el día perfecto, porque el séptimo día es el que a través de lo que Dios hizo, el séptimo día, recuérdense que Dios hizo las cosas en seis días y al séptimo día descansó. El séptimo habla de la perfección, de lo que está ya completo. Entonces el séptimo día terminó eso. Y ahora el octavo día, que es cuando coagula la sangre, el séptimo día es cuando coagula la sangre de la mejor manera, el octavo día hacia la circuncisión. Ahora el asunto es que estaba quitando lo malo. Ahora estamos hablando de la circuncisión del corazón, se está confesando algo. El hecho de que tú tienes que tener la circuncisión del corazón confiesa que tu corazón es malvado y depravado. Y eso lo podemos comprobar nosotros con nosotros mismos. Porque no importa cuánto tú trates de reprender a la naturaleza pecaminosa, llega un momento en que te gana. Llega un momento en que te gana. No importa cuántas veces tú lo hagas, pero llega un momento en que, o sea, es lo mismo que el hambre, que te da un hambre que tú dices que ya no más, pero llega un momento en que se acabó el hambre, ¿okay? Tienes que hacer algo. O el sueño, ¿okay? son necesidades básicas que tiene el ser humano, y o ir al baño, son tres cosas que yo les digo. Llega un momento en que tú vas a ceder. Bueno, lo mismo sucede con la parte espiritual. La naturaleza pecaminosa incita al individuo en muchas maneras, porque no todo el mundo no tiene la misma debilidad, pero en muchas maneras te incita a desobedecer a Dios, ¿okay? De una manera u otra. Ahora, cuando tú creces y llegas a cierto nivel de madurez espiritual y amas a Dios, tú lo vas a hacer y eso lo vas a confesar inmediatamente y te vas a dar cuenta de que tú no eres fiel. Que cuando tú eres infiel, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces te das cuenta de su gracia para contigo. ¿Okay? Ahora, tú puedes decir, bueno, pero ese fue el diseño de Él, ¿yo qué puedo hacer? Y así somos. Sí, es el diseño de Él para comprobarte cierta cosa a ti, que tú tienes la necesidad del Creador, de tu Redentor, de tu Salvador. Porque por tu propia cuenta no lo hay, porque ese es el diseño. Y lo mismo ocurre con el diseño de la ley. La ley tiene las normas y los principios perfectos de Dios. El ser humano no pudo con ella. Tuvo que venir el Hijo de Dios con las normas y los principios de Dios para lograrlo. ¿Se dan cuenta? Y lo tuvo que hacer sin la naturaleza pecaminosa humana. Entonces tenemos algo que es muy interesante. A medida que nosotros aprendemos la Biblia, comenzamos a pensar por qué suceden estas cosas y por qué están diseñadas de esta manera. El asunto es que si nosotros le damos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, nos destruimos. ¿Por qué no quiere que le des rienda suelta a la naturaleza pecaminosa? Porque si lo haces, te autodestruyes. Echas abajo tu felicidad. Lo que Él tenía preparado para ti, lo tiraste por el estricote porque tú pensaste que tu manera de pensar era superior a la manera de pensar de Dios. ¿Okay? Entonces te haces daño a ti mismo. Mientras más caso le haga, mejor te va. Ahora tienes que esperar, porque Él no te lo va a dar inmediatamente. ¿Por qué? Porque necesitas tener capacidad. Si no hay capacidad, entonces ¿de qué te sirven las bendiciones? Entonces Él te va a bendecir con capacidad. ¿Cuál es la manera más fácil de obtener las cosas? Obteniendo la capacidad. ¿Y cuál es la manera más fácil de obtener la capacidad? Viniendo a la iglesia y conociendo la palabra de Dios. Ahora imagínense ustedes, aquellas personas que no vienen a la iglesia, no tienen capacidad alguna, quieren la remuneración inmediata, no quieren postergar la remuneración, sino la quieren ya. Hay personas que se dedican a la droga porque la quieren ya, quieren ser felices ya. Te toman una pastilla, te metanfetamina, cocaína, lo que sea, y ya quieres ser feliz. Una felicidad increíble, pero después viene el problema más grande del mundo. ¿Okay? Y claro, esta es una manera muy corta de decirlo, pero así es. Entonces, Él no quiere que nosotros seamos infelices, Él quiere que nosotros seamos felices. Tenemos que seguir entonces los conceptos que Él ha presentado en la palabra de Dios para que nosotros podamos hacer su voluntad y ser bendecidos por Él después de haber adquirido la capacidad. Entonces, el hecho que tú tienes que tener la circuncisión del corazón, entonces confiesa tu depravación y tu maldad. Y la segunda cosa es que cuando la persona confiesa, entonces puede ser cambiado por la obra de Dios en sus corazones. Si tú no confiesas que lo que tú eres, entonces tú todavía no le estás dando a Dios la verdad. Te estás dando con mentiras a Dios, en otras palabras. Y eso hace a la persona diferente. Cuando confiesas, te hace diferente porque ahora Dios sí puede trabajar contigo. Entonces, o sea que son los mismos dos principios que aplican a la circuncisión física. La circuncisión es análoga a la regeneración en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se habla de la circuncisión del corazón, es análogo ¿a qué? A la regeneración, a nacer de nuevo. Después de esto dice en Deuteronomio 17:20, dice lo siguiente. Ahí lo tienen ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Primero que todo, miren lo que nos está diciendo. El Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia y la palabra que vimos es mishpat, al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Nos dimos cuenta de lo que era el extranjero, no estamos hablando de las hordas que vienen, que han sido, quiero que sepan esto, y tengo muchísima información, han sido orquestadas por la izquierda y también han sido capitalizadas por la izquierda, o sea, ellos tienen sus personas que respaldan eso para que vengan a, sobre todo es la parte democrática que quiere traer esta persona, porque estas personas hoy en día pueden votar, vienen de allá, le dan una licencia y pueden votar. Es más, el Congreso no permite en ciertos lugares que a la persona se le pida una mica de identificación. ¿Dónde se ha oído eso? ¿Verdad? Pero así es. Entonces la persona puede votar y la mayoría de personas que vienen pues no conoce. Ellos ponen, pintan al enemigo, a los republicanos, al presidente que existe en estos momentos, lo pintan a él como el malvado y ellos van a votar por los que lo dejaron entrar a ellos a pesar de todo lo que pasó. Entonces eso hace que la nación vaya cayendo. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios, que no hay normas estrictas que le permitan hacer eso. De eso no está hablando este versículo. No está hablando del extranjero que viene en hordas para entrar a este país a hacer lo que quiera. Muestren pues amor al extranjero, y la palabra es ger, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y dice, temerás al Señor tu Dios, y les de paso, ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Quiero que sepan esto, fueron 70 personas que llegaron a Egipto después de que el ministro de Egipto, que estaba bajo el faraón, que fue Josué, los mandó a traer. O sea que el gobierno los mandó a traer a ellos, ¿me explico? Y fueron 70 nada más porque eran la familia de él. No fue hordas. Y cuando él dice esto es que ellos llegaron a ser 2-3 millones de personas en Egipto. Pero él dice que ellos llegaron a ser, aquí le está diciendo que eran extranjeros, porque ellos pertenecían a la tierra de Egipto, a la tierra de Israel, porque eran de Dios. Lo mismo que nosotros somos considerados como extranjeros y advenedizos aquí en la faz de la tierra. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos los embajadores de Cristo en la faz de la tierra. Tenemos una doble ciudadanía, entonces la ciudadanía del país y la ciudadanía celestial. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que cumplir con las leyes de la nación, pero también cumplimos con las leyes divinas. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les quería hacer esa aclaración. Muestren pues el amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás y te llegarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Esto es otra cosa que les hablé, que nosotros, a ustedes han oído que no debes jurar, pero la palabra de Dios dice que si vas a jurar, vas a jurar por Dios, porque eso significa que tu juramento tiene que mantenerse. Y por eso en la Biblia, cuando te piden un testamento, te hace poner la mano sobre la Biblia, ¿verdad? Porque este era un país conocido como un país cristiano y la mayor parte de las personas pues tenían ese conocimiento. Ahora, si tú no eres cristiano, no te sirve de nada poner la mano en la Biblia, porque eso para ti no es nada. Pero es, así se hacía aquí anteriormente. 21, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Bien, entonces nos dimos cuenta que el versículo 17 prepara el escenario para el versículo 18, porque dice que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Está hablando de leyes. ¿Sí me explico? Aquí está hablando de jurisprudencia, que es como se lleva una nación de leyes, una nación donde la gente no hace lo que le da la gana, sino todo el mundo tiene las mismas leyes con las cuales se rigen para de esa manera no increpar en la vida de otra persona, en sus derechos, ¿verdad? Si a ti te da la gana, por ejemplo, de estacionar tu carro enfrente de la entrada al garaje de tu vecino, porque te salió de adentro hacerlo, entonces tú estás increpando en lo que a él le pertenece el derecho de vía, ¿correcto? Entonces eso no está bien. Bueno, pero para ti es la libertad. Bueno, para ti es la libertad, pero para el otro no. Entonces tiene que haber ciertas leyes que no te permitan hacer eso. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante. Y les comenté que cuando ustedes vean la palabra justicia, que es mishpat en el hebreo, por el huérfano y la viuda, la palabra mishpat significa un caso de ley, un caso que se presenta en la ley. O sea que el escenario en el versículo 18 tiene que ver con la jurisprudencia, con los casos de precedencia, con un procedimiento judicial. Él en la corte se encarga de ellos. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que sucede aquí con Jehová que no toma soborno? Y él, lo que significa es que él no acepta resultados, no afecta los resultados en la corte. Un juez puede afectar los resultados en la corte si es sobornado. Le dieron suficiente dinero y dice, bueno, aquí yo voy a buscar una excusa para fallar a favor de la persona que me pagó los 100 mil dólares, que me los puso allá en la cuenta bancaria en España. ¿Okay? Y yo, bueno, que un caso más, un caso menos, ¿qué importa? ¿Verdad? Entonces ese es el problema. Lo que él dice es que él administra mishpat a favor de los huérfanos y la viuda, y que no acepta soborno de nadie, sino que dicta la sentencia justa para ellos. Entonces, y más que todo, recuérdense que eso tenía que ver con el hecho de que en esas épocas, cuando había una defunción, un muerto, que dejaba sus propiedades, no se la dejaba el nombre de la viuda, porque la propiedad raíz no se podía pasar al nombre de la viuda, ni al nombre de los niños, se pasaba al nombre de un varón. Entonces, de eso, nosotros sabemos que estas 12 tribus requerían que esa propiedad permaneciera en esa tribu, porque esa es la distribución. Entonces, ellos tienen, jurídicamente, tienen la manera de que eso pase a ella, por medio de un fondo, etcétera, pero ellos tenían que tener eso. Entonces, y ellos eran fácilmente esquilmados. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente dinero y otras personas que querían quitar la propiedad, pues lo podían hacer, pero Dios no le permitía eso y tenía que ver con lo que decía Dios a los jueces. Entonces, ellos no tenían a nadie que los defendiera, particularmente con la estructura económica que tenían. Ni siquiera podían tener títulos de propiedad a su nombre. Entonces, económicamente eran vulnerables, lo cual hace vulnerables en el sistema judicial. Y por eso Dios administra Mishpat. Y fíjense que les comenté la semana pasada que el sujeto del verbo es Dios, no los jueces. O sea que el sujeto del verbo Mishpat, quien administra, es Dios. Y después de esto dice, ama al extranjero. Y les comenté que el extranjero era un hombre de negocios que viajaba a través del país. Y claro está, si algo le pasaba, pues no podía ir al cajero automático a cambiar, ¿verdad? Le robaban algo, el ciudadano tenía que compartir sus bienes con esa persona, le daba albergue en su casa, le daba comida, le daba ropa, lo que necesitara, para que esa persona pudiera partir e irse en su camino y lo que tenía que hacer. En otras palabras, se podía compartir el bienestar de los ciudadanos mientras él estaba como transeúnte en la tierra. ¿Y por qué? Bueno, el versículo 19 dice el por qué, y se lo pongo aquí, en la pantalla. La pantalla nos dice, en el versículo 19, muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y después dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás y te llegarás a Él y a su nombre jurarás. Les pongo esto aquí porque eso es lo que hace que la ley funcione. Temerás al Señor tu Dios y le servirás, te llegarás a Él y solo en su nombre jurarás. La persona que ama a Dios va a hacer estas cosas. Entonces, de aquí partimos nosotros para ver el diseño de Dios con la sociedad. Y lo que voy a hacer en estos momentos es ponerles en la pantalla este diseño. Lo hemos visto anteriormente, pero es importante, sobre todo en el contexto que lo estamos estudiando, porque vamos a ver ciertas cosas que corresponden a este diseño divino. Y claro está, los juramentos que se hacían en el nombre de Jehová involucraban la integridad del lenguaje y el testimonio en una corte judicial. De manera que de una de las funciones sociales principales que comienzan ahora, a medida que subimos la escalera que ustedes ven aquí, es primero la alianza del corazón, no a Dios, no a sí mismo, y después la integridad de la comunicación consistente con la verdad. ¿Okay? Ahora, en el parte del paganismo, la integridad de la comunicación es engañosamente profesando a la verdad para impulsar su agenda y para ganar algo. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces veamos esto detalladamente, porque ustedes se van a dar cuenta de que si nosotros implementamos esto el día de hoy aquí en los Estados Unidos, que se ha hecho por un periodo prolongado de tiempo, pero ahora pues esto se está desboronando, de veras que se está desboronando, a medida que subimos la escalera que tienen aquí en la pantalla, ustedes se van a dar cuenta que si eso fracasaba, el orden de la sociedad también fracasaba, se desboronaba. Entonces el asunto es que en el versículo 21, Él ha hecho estas cosas, y ahora en Deuteronomio 10:21 tenemos que Él dice, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho por ti cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. O sea, le está hablando a este pueblo antes de entrarnos al lugar donde los va a bendecir con la tierra prometida, y les está haciendo recordatorio que ellos han visto estas cosas, que ese es el Dios que cumple sus promesas, y que el amor que ellos le deben tener a Dios es el que va a causar que todas estas cosas operen para bien. Entonces, el asunto es que eso es lo que nos dice el versículo 21, y ahora en la conclusión, Moisés saca el tema de la gran producción, o reproducción pues, del pueblo en Egipto. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Porque está diciendo que sus ojos han visto estas cosas, y nos enseña algo fascinante y maravilloso. Que Dios es fiel, porque Dios les dijo a ellos y les dio promesas de que esto iba a ser así. Él tomó a la familia de Abraham y ahora la ha multiplicado para formar una nación completa. Entonces, veamos lo que nos dice el próximo versículo, el versículo 22. Dice, Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas. ¿Okay? Descendieron a Egipto, pero ¿por qué descendieron a Egipto? Bueno, ustedes se recuerdan de la historia. Se los mandó a llamar. Le primero retuvo a uno de los hermanos. Le puso una copa en la alberja. Después mandó a sus soldados y descubrieron la copa y los acusó. Ustedes vienen aquí, yo les doy comida y ustedes me hacen esto. ¿Okay? Entonces él dijo, bueno, que se quede uno aquí. Y total que le hizo toda una trama y dejó al niño más joven, que era el que le seguía a él, y sus hermanos dijeron, bueno, mi padre se va a morir. Si nosotros dejamos a este niño aquí, mi padre se va a morir porque lo ama, y entonces no vamos a ver qué hacer. El asunto es que en toda esa secuencia, él a la final les dice, yo soy su hermano a lo que ustedes vendieron. Lo que pasa es que él estaba rapado y tenía, imagínense, hablaba el idioma perfectamente bien. Él estaba sentado en el trono como juez, porque él era la mano derecha del faraón, y estas personas vienen, pues imagínense, él los hace comer en la tierra, en esta mesa con todas las cosas delicadas de Egipto, y se sentían de lo mejor, y después le haces esto, y después él se presenta y le dice, yo soy su hermano que ustedes vendieron. Y ellos caen y se postran ante él, por como él les había dicho que no solamente ustedes se van a postrar en contra de mí, a través del sueño que él tuvo, sino mis padres también se van a postrar en frente de mí. Entonces él mandó a pedirle, a decirle a su padre, porque había, ¿cómo los movió? Porque había una sequía extraordinaria en la tierra de Israel, y mandó a traer a sus padres y a todas sus familias. Esas son las 70 personas que vinieron a Egipto para estar bajo el cuidado de su hermano menor, a quien ellos habían vendido. Era de paso el preferido de su padre. O sea, que cuando su padre lo ve y regresa, cuando él regresa y ve a su padre, y su padre lo ve a él, su padre forma un yartén impresionante porque era su hijo preferido, y ahora resulta que era el hombre que lo salva a todos ellos, por la mano de Dios. Entonces, pero antes de que él llegara ahí, recuérdense todo lo que él pasó en el calabozo, que él tuvo que ir a contarle el sueño que tuvo el faraón, y eso fue porque la persona que lo cuidaba en la cárcel le agradó mucho, porque era una persona que se hacía querer mucho, y él le contestó el sueño que tenía el copero y el panadero. Entonces le dijeron, bueno, aquí tienen un hombre que te va a decir todo esto, el sueño que había tenido Nabucodonosor, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, algo impresionante que él tenía que hacer para ellos. No Nabucodonosor, perdón, sino el rey de Egipto. Entonces, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Que eso era de las siete vacas y de las siete espigas, de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas gordas, de las siete espigas, que hablaba de la sequía y después lo hace él. Bueno, es una historia completa, bellísima la historia de él, que Dios lo utiliza porque era el hombre de Dios, básicamente. Bueno, entonces, ahora en el versículo 22 dice ese asunto de los números. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas, y ahora tu Señor ha hecho de ellos un numeroso como las estrellas del cielo. Y él hace alusión a la promesa, las estrellas del cielo y la arena del mar. Los judíos van a estar aquí en el periodo de la tribulación como las estrellas del cielo y la arena del mar, porque hay judíos en todas partes del mundo. Y Dios ha protegido al judío en las diásporas, y el judío se ha mezclado con todo el mundo, y con cualquiera que se mezcle un judío, su descendencia es judía, porque tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Así de simple. Recuerden que hay una tradición judía que dice que solamente a través de la madre o a través del padre, utilizan las dos cosas. Pero resulta que los dos proponen genes. Los dos tienen 23 cromosomas. Cuando la mujer ovula, pone 23 cromosomas. Cuando el hombre da la semilla, tiene 23 cromosomas. Se necesitan dos para ser uno, ¿verdad? Entonces de los dos viene la sangre judía que Dios protege para que sus promesas sean cumplidas. O sea que es algo maravilloso. Después de esto tenemos pues que nosotros nos podemos dar cuenta con todo este asunto que esto está testificando acerca de la fidelidad de Dios, como comprenderán, concluyendo que Dios es fiel, que tenemos que enfocarnos en el asunto de qué y quién es Dios. Dios es un Dios fiel y misericordioso y nos ama, que nosotros tenemos que enfocarnos en eso y no en lo que somos nosotros, en lo que Él ha hecho. Él cumple todo lo que Él dice. Y que si ponemos nuestros ojos en qué y quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, entonces vamos a poder manejar todas las vicisitudes, los problemas y las pruebas que existen en esta vida. Todas, no hay una que no puedas hacerla con la palabra de Dios. De ahí nosotros sacamos estas 10 maneras de resolver problemas, que todas son bíblicas, solamente que fueron pues clasificadas por mi pastor y el pastor antes de él, que son las 10 maneras de resolver problemas que él pues a través de sus estudios logró aislarlas y ponerlas en su categoría para que puedan ser utilizadas. Pero es lo mismo que está diciendo aquí en estos momentos la palabra, que tenemos que enfocarnos en qué y quién es el Señor y cómo ha hecho todas las cosas. Entonces ahora lo que quiero hacer es ir al capítulo 11, vamos a ver los versículos del 1 al 32, donde vamos a estudiar la apelación final de Moisés al corazón de la nación. Eso es lo que él está haciendo, y a lo condicional de la bendición que ellos van a recibir. Entonces esto tiene que ver con todas las aplicaciones en el orden social, en la sociedad, y requiere un poquito de investigación para hacer esto, lógico, ¿okay? Para poder enseñar este libro pues, de Deuteronomio con el trasfondo de la cultura contemporánea que tenemos nosotros hoy en día. Porque esto ocurre, estamos hablando de un periodo de tiempo ya de 3.500 años atrás, que era completamente diferente todo lo que se daba en aquella época. En otras palabras, lo vamos a ver como un control, como una comparación de una manera significativa y no simplemente como una historia bíblica por gotas, goteada. No estamos dando gotitas de historia, sino vamos a unirlo todo para que ustedes se den cuenta de toda la imagen, de todo el escenario completo. Entonces eso requiere un poco de preparación. O sea que vamos a tomarnos un poquito de tiempo para lograr todo esto. Y les digo porque les voy a dar información en este canvas. ¿Cómo se dice canvas en español? Canvas, donde se pinta, ¿verdad?
Lienzo.
Sí. Lienzo, ¿un lienzo?
Lienzo.
Lienzo, un lienzo, gracias. Un lienzo, esa es la palabra. Un poquito de pintura aquí, un poquito de pintura aquí, se va formando como un rompecabezas, pues. Aquí tienes uno, aquí tienes otro, y se va formando la figura completa de lo que queremos. Entonces, esto es importante porque nosotros vamos a tomar nuestro tiempo para hacerlo. Ahora, como cristianos, estamos entrando en épocas difíciles aquí en los Estados Unidos. Yo les he dicho que, según lo que yo he visto, pues, y yo, recuérdense que yo vengo estudiando la palabra de Dios hace ya casi 25 años, y yo me he dado cuenta de las cosas que han estado ocurriendo. Okay, y que oí antes de que ocurrieran, porque es un proceso degenerativo, siguiendo pues el asunto de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de la levadura que le da toda la masa. Pero aquí en los Estados Unidos ya el asunto es más significativo. Ya la izquierda ha logrado sacar todos los vestigios de la cristiandad de los colegios. Entonces ellos ahora son paganos desde su inicio y lo único que creen es la mentira, creen en el liberalismo porque no tienen la palabra de Dios. Entonces ellos van a creer la mentira y rechazan la verdad. Dios le presenta la verdad a ellos y a ellos le parece ficticio, le parece una historieta, porque de esa manera se lo han enseñado en las escuelas. Entonces, el asunto se va deteriorando más y más y más. Es importante, pues, les digo todo esto porque es importante cómo votamos nosotros, los que podemos votar, cómo votamos y a qué presidente elegimos, porque en estos momentos tenemos ese periodo de tiempo que yo estoy casi seguro de que cuando esta persona salga, si no fue el de ser elegido, ya están las personas listas para tomar las riendas. El sistema mundial, ¿okay? El sistema de las Naciones Unidas tiene todo el dinero del mundo y tiene sus personas. Y eso lo vamos a ver ahora. Yo les voy a enseñar a ustedes, yo les he hablado a ustedes que aquí estas universidades Ivy League, conocidas como las Ivy League, son universidades que entrenan a personas que gobiernan el mundo. ¿Okay? Muy interesante, pero les voy a decir el trasfondo de todo eso. Y ellos están listos, ellos tienen las personas preparadas para gobernar el mundo. Recuérdense que aquí el que maneja el mundo es Satanás, y el que pone y quita es Satanás, es el que da el gobierno. Así como le dijo a nuestro Señor Jesucristo, si tú me adoras a mí, yo te daré el mundo entero, te daré todos los gobiernos del mundo. Es la única verdad que le había dicho, porque él de él era. Entonces, es importante cómo votamos, porque nosotros somos la sal y la luz en esta república. Esto es una república. En las pasadas elecciones, quiero que sepa que más de 24 millones de evangélicos ni siquiera habían registrado para votar. No se registraron. Y si la mitad de esas personas se hubieran registrado para votar, las cosas serían diferentes en el Congreso el día de hoy. En el Congreso ahora tenemos a una persona que quiere destruir este país. Así de simple. Esa Nancy Pelosi, eso es traya para el país. Eso es lo peor que puede existir. Pero ahí tenemos entonces el problema. Entonces yo quiero en estos momentos ver este asunto del punto de vista divino y por eso le quiero presentar este quiasmo. Antes de presentar el quiasmo le quiero poner los 10 mandamientos. Ahí tienen ustedes en la pantalla los 10 mandamientos y de paso aquí lo pueden leer. Primero, no tendrás otros dos dioses delante de ti. Y en el quiasmo esto tiene que ver con el descontentamiento espiritual y quién es el objeto de la adoración. No imágenes ni ídolos delante de mí. Eso es lo que dice el Señor. Y los dos primeros forman parte de la primera parte del quiasmo. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Mantén el sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no darás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Ni a la mujer de tu prójimo, ni al burro del prójimo, ni al Mercedes del prójimo, ni a la casa del prójimo, ni al trabajo del prójimo, ni nada de lo que tenga el prójimo, porque Dios tiene las cosas para ti, diseñadas para ti. ¿Okay? Y recuérdate que lo que Dios te lo da con capacidad. Si tú no tienes la capacidad, ¿para qué estás pidiendo y estás codiciando lo que tiene el otro si no puedes con eso? ¿De qué te sirve tenerlo si no puedes con eso? Te vuelves loco, no tienes el tiempo, no sabes qué hacer. Entonces, ustedes pueden ver a la mano derecha que esto concurre con el quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Viene de la palabra ki en el griego, que es la CH, pero su símbolo es una X. Es una X, ¿okay? El símbolo del quiasmo. Y se escribe, pues, en el griego, ese es el kai griego. El kai griego es este. Ese es el kai griego. Entonces, aquí está la palabra quiasmo, en el español, quiasmo. Y lo que está haciendo es que aquí vamos a tener información que va a apuntar al medio. ¿Ok? Va a apuntar al medio. O sea, comenzamos por aquí y por aquí. Después por aquí y por aquí. Después por aquí y por aquí. Y él está poniendo capas de protección a todo esto. ¿Okay? Entonces tenemos capas de protección para la vida. Porque es lo más esencial. ¿Por qué la vida? Porque la vida de la persona es la que tiene el libre albedrío. ¿Y por qué entonces el libre albedrío es tan importante? Bueno, porque si tú matas a una persona, le quitaste ese libre albedrío, como comprenderás. ¿Correcto? Y el libre albedrío es lo que utiliza el hombre para resolver el conflicto angélico. Entonces Dios protege la vida. Y ese quiasmo que les voy a presentar, que lo tienen aquí, ahora sí se los pongo, es el quiasmo de Deuteronomio del 5.6 al 5.21, que contiene la ley de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están en Deuteronomio 5.10 son los que a esto se dirige. Entonces, con eso en mente, yo primero que quiero, de todas maneras, pues quiero pasar de nuevo por este quiasmo de los 10 mandamientos, porque esa es la estructura de los 10 mandamientos que nos da una idea de las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios para la raza humana. Y los 10 mandamientos son los más famosos en la tierra. El mundo entero conoce los 10 mandamientos. Esa era la base fundamental en los Estados Unidos de las leyes norteamericanas. Y a pesar de lo que diga el ACLU, en el inglés es ACLU, okay, America Civil Liberties Union, así dice, la Unión de Libertades Civiles Americana. Se lee al revés, Unión de Libertades Civiles en las Americanas, y todos los revisionistas radicales para tratar de distorsionar la historia. Recuérdense que ellos están aquí para distorsionar la historia. ¿Cómo lo hacen? Cambiando el lenguaje, dando definiciones contrarias a la sana definición. O sea que el lenguaje lo echan abajo. Es lo primero que hacen, dándole a las palabras definiciones diferentes. Y de ahí parten para que la persona vaya a creer todo lo que ellos están inventando. Muy parecido a la hermenéutica complementaria que se utiliza dentro de la cristiandad. ¿Ah? Que ellos utilizan eso para partir de ahí dentro de lo que es lo que nosotros conocemos como el protestantismo, para hacernos creer que Israel es la iglesia y que la iglesia es Israel el día de hoy. ¿Okay? Que no se necesita una hermenéutica sana, sino una hermenéutica complementaria. ¿Te dan cuenta? Entonces ellos saca, y que el motivo principal por el cual Dios hizo Dios al hombre era para salvar al hombre. Pero nosotros sabemos que el motivo principal era para la doxología, tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ese sistema va haciendo uso malo de lo que es el lenguaje, saca a la persona y se la lleva por lugares que no le pertenecen. Y ahí a esa persona la conduce al matadero, básicamente. Al matadero, porque lo que va a hacer es que la mente se la va a volver pedacitos, y con la información equivocada, esa persona va a tomar malas decisiones toda su vida. Decisiones que van en contra de su bienestar. O sea, tú mismo estás tomando decisiones que van en contra de tu bienestar. Tú mismo te estás clavando el cuchillo. Y después dices, ay, me clavé el cuchillo, es lo que me hice yo mismo. Bueno, tú lo hiciste porque no tienes la información necesaria para tomar las decisiones correctas. Está siguiendo como oveja al paquete, al montón de ovejas, al redil de ovejas que conoces, que todas van para allá. ¿Y a dónde van? Al matadero. ¿Okay? Las conducen. Si no tienes la persona, van al matadero. Tú no tienes ovejitas para que vean, sean bonitas. A la final, la ovejita es para comérsela. La ovejita es para sacarle la lana. La ovejita sirve, tiene un motivo especial para existir. ¿Okay? Eso por Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber todas estas cosas. Si te alejas de Dios, vas a tener problemas graves. Bueno, antes de entrar a esto, vamos a tomar un pequeño descanso, porque se nos acabó el tiempo, pero en la próxima vamos a abordar esto de aquí. Les voy a dar información que va a ser verdaderamente interesante para ustedes. Se los estoy diciendo porque vamos a desenmascarar un poquito el sistema cósmico, vamos a ver lo que Dios está haciendo al respecto, y nosotros que somos los embajadores de Cristo, nos vamos a dar cuenta de estas cosas. O sea que es un entrenamiento fuerte para nosotros, para poder ver las cosas de la manera adecuada. Con esto terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas para clarificar nuestra mente, para ver las cosas nítidamente como tú las has diseñado y para que todo lo que nosotros aprendamos produzcan estas obras de bien divino en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.